Santiago Ramón y Cajal. Significancia política y faceta ideológica.
Bueno, Ramón y Cajal, yo digo, tiene dos componentes fundamentales. Una es su labor personal como científico, y en ese sentido lo que hace es poner a España en el mapa.
José Ramón Alonso es neurocientífico y coautor de Cajal, un grito por la ciencia.
No entra en esa dinámica que quizá estamos a veces también en la actualidad, de enemigos y amigos, de los míos contra los otros, de fusilar al que no piense como yo, ¿no? No, o sea, él es un científico, tiene sus ideas, pero respeta todo lo demás. Fundamentalmente es un patriota. Y un patriota de verdad ama a los españoles, incluso a los que no piensan como él. Bueno, hay un ejemplo que es para mí Benito Pérez Galdós. Pérez Galdós es un personaje, dicen que es nuestro mejor novelista después de Cervantes, y políticamente es muy progresista. Probablemente no estuviese muy en sintonía con algunas de las ideas de Cajal. Pero cuando Pérez Galdós es propuesto para el Nobel y distintos grupos españoles lo boicotean, escriben al Comité Nobel para que no lo consideren, Cajal hierve de indignación, porque es un compatriota. Entonces, eso es el verdadero patriotismo. Lo otro es, usted es un miserable.
En el plano político, Ramón y Cajal ha sido descrito como una persona dialogante con personalidades importantes de la época, que abarcaban todo el espectro ideológico. Era conocido por sus charlas con Juan Negrín por Atocha, quien sería presidente del gobierno de la Segunda República, o por su trato cordial con el rey Alfonso XIII.
Las cosas estaban muy mal en España cuando Cajal fallece. De hecho, cuando él muere, las primeras portadas en los periódicos no hablan de la muerte de Cajal, hablan de la Revolución de Asturias.
Juan Andrés de Carlos es investigador científico del Instituto Cajal, responsable del legado del científico español y coautor de Cajal, un grito por la ciencia.
Y bueno, pues entonces estaba metido en una república, pero bueno, a él le veías comiendo con el rey, que le veías paseando por Atocha con Juan Negrín, que era muy amigo suyo. Bueno, Juan Negrín, sabes que era un fisiólogo formado en Alemania, que tenía su laboratorio en la residencia de estudiantes, que se lo contaba mucho, y bueno, eran grandes amigos. Alfonso XIII admiraba a Cajal, y de hecho las tres estatuas que le hacen a Cajal en vida, Alfonso XIII está ahí inaugurándolas todas, ¿no? Y Cajal ni siquiera va a las inauguraciones porque se dice que está mayor y que se encuentra mal y pasa esas cosas únicamente, ¿no?
En el libro Cajal, un grito por la ciencia, José Ramón Alonso y Juan Andrés de Carlos explican que Santiago, posiblemente partidario de la República, no quiso firmar el famoso manifiesto que José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala redactaron en 1931 en favor de dicha institución y que le llevaron personalmente a su domicilio particular en busca de su rúbrica y su respaldo. Y es que, según explican, visiblemente contrariado por la tesitura en la que le ponían sus tres colegas, se negó a firmar el escrito y argumentó el respeto, la admiración y el excelente comportamiento que siempre había tenido Alfonso XIII hacia él.
Él no lo firma. Dice, mira, no es porque estuviese en contra de la República, ni mucho menos. Dice, pero mira, debo tantos favores al rey que no puedo hacerle esto. Debía su vida, tendría sus pensamientos. Es como decir, bueno, es que Cajal era ateo, no era religioso, y se lo llegan a preguntar, oiga, usted. Dice, bueno, mire, yo me casé por la Iglesia. Tengo 7 hijos y los tengo bautizados a los 7. Dice, lo demás, imagínese usted.
Cajal tenía la mentalidad propia de la grandísima mayoría en su época, es decir, machista. Estos pensamientos se conocen tanto por la antología titulada La Mujer, compilada por la feminista Margarita Nelken, como por las abundantes notas manuscritas que se conservan relacionadas con el tema. Sin embargo, esa mentalidad de Cajal a veces hacía grietas y se salía del carril machista, como cuando en torno a 1912 pidió la entrada, de forma extraoficial, puesto que no tenía voto, de Emilia Pardo Bazán en la RAE, los académicos directamente no hicieron caso a una petición que se adelantaba más de 6 décadas a lo que sería finalmente la entrada de una mujer, Carmen Conde, en la RAE, que acabaría haciendo uso del asiento con la letra K.
Pues necesitaba tener en las afueras de Madrid para su salud, cerca de cuatro caminos, compró una casita.
Enriqueta Levy fue secretaria de Ramón y Cajal durante la última etapa vital del científico español.
Y él dijo que en Cuatro Caminos, ¿por qué en Cuatro Caminos? Podía haber cogido en otros sitios más, en fin. Y él quiso, porque allí le gustaba salir los domingos, que los obreros iban a los merenderos y él quería mezclarse con los obreros, así lo dijo, y así efectivamente sí. Margarita Nelken, antes de que fuera diputada y todas esas cosas, escribió un libro sobre los temas de la mujer que trata Cajal. Dice Margarita, yo he escrito un libro, era una cosita pequeñita en verde, y había cogido de charlas de café del libro de Cajal y de otros libros, había cogido las cosas que ella consideraba que eran antifeministas y todo. Y entonces él la cogió, bueno, medio la llevó hasta la puerta. Es la única vez que he visto una cosa así que no fuera muy diplomática. Hay que tener en cuenta que la época de Cajal, efectivamente, pero por el caso de Emilia Parra-Bazán, que era una mujer liberal y defendía los derechos no solamente de la mujer, sino los derechos pues históricos y sociales de las mujeres, y ella fue y lo defendió. Y hay unas cosas preciosas de ella diciendo: usted no es miembro de la Academia de la Lengua, pero para mí es el mayor honor que sea usted que me haya defendido, y todo eso sí.
La solidaridad de Santiago Ramón y Cajal con la ciencia universal estuvo reflejada en sus esfuerzos por rescatar, a veces hasta literalmente, científicos que vivían en Alemania o en Italia durante el ascenso al poder de Hitler o Mussolini.
En el Ateneo, él está en contacto pues todas las instituciones de la época de Segismundo Moret, de los liberales, que eran liberales, no los neoliberales de ahora, que no son nada liberales, sino los de entonces eran de verdad, eran gente muy honesta y muy... Cuando subió Hitler al poder, muchos de estos sabios, con título aristocrático, o por lo menos, si no aristocrático, tenían títulos nobiliarios, yo qué sé, se dirigieron a Cajal. Y uno de ellos, Wilsowski, Max Wilsowski, le escribió a Cajal y dijo: yo quiero los últimos días de mi vida, quiero pasarles al lado de mi preceptor Mundi, al lado de usted. Y entonces Cajal se fue al Ministerio del Exterior y pidió que le trajeran, con una gran dificultad. Decían: esos bolcheviques, que no sé qué tal. Cuando subió Hitler al poder, porque destruyó toda la ciencia, la destruyó, no solamente la histológica, toda la destruyó. Que nos dijo: buscarle una pensión barata en la calle Atocha, don Santiago, pero si este vivía en un palacio. Estos señores vivían en palacios estupendos y tal, pero bueno, vamos a buscar un sitio bueno y tal y tal. Y después, en Italia, con Mussolini, trabajaba un profesor, Levi Bianchini, que sus hijos, que eran comunistas, pues entonces no los encontraron y cogieron al viejo este y le metieron en la cárcel. Y estaba Fernando de Castro, estaba trabajando con él en Turín. Y entonces Cajal, no lo escribo en el libro, se dirijo al Quirinal para que lo pusieran en libertad, y a este profesor, diciendo: es el sabio más sabio de todos los sabios del mundo, es una vergüenza que este hombre no pueda seguir haciendo sus investigaciones, y le pusieron en libertad. Y a propósito de eso, me decía: menos mal que no han venido aquí los fascistas, porque yo con esta nariz que tengo de judío y usted con el apellido de su padre, no nos habremos salvado ninguno.
Un reportaje de Álvaro Bravo de la Guía.